Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Cuando Dios mandó las plagas en contra de Egipto, preparando la gran redención de su pueblo, era muy evidente que Dios hacía una gran diferencia entre su pueblo y los que eran fuera del pacto. Anunciando la quinta plaga sobre el ganado, eso es lo que nuestro Dios dijo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación. Esa es la palabra importante. Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muere de todo lo de los hijos de Israel. En la noche de la gran Pascua, cuando el pueblo santo puso la sangre sobre la puerta, Dios anunció: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que, y aquí es el punto importante, Jehová hace diferencia. Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y como Dios hizo muy claro la diferencia entre los suyos y los que estaban en su contra en Egipto, de la misma manera en el libro de Proverbios, Dios está dividiendo a todos en dos grupos. Con esto podemos ir al versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es muy saludable tener un apetito para la palabra de Dios. Es evidencia de un buen carácter ver uno que se siente bien recibiendo la instrucción sana. Pasando los años, ese hombre o tal hermana se convertirá en una persona bien instruida en los preceptos de Dios y será de gran valor al reino de Cristo. Pero también existe, especialmente en nuestros tiempos, personas que realmente no pueden recibir nada de reprensión. Si la palabra habla en contra de un mal hábito que tienen, de repente se pierden su interés. Es que no quieren cambiar, aun si viven en grandes errores. Otra vez, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y aquí en el contexto, no está hablando de las opiniones variables de los hombres, sino del precepto de Dios, que jamás va a cambiar. Versículo 2. El hombre, bueno, perdón, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Aquí se puede ver claramente la gran división que Dios hace en la gente. Y como la condenación no viene solamente por lo que uno hace, sino por lo que uno piense. Los pecados siempre empiezan en la mente. Se toman su tiempo ahí formándose. Y el bueno estará enterado de que el enemigo puede plantar semillas de los malos pensamientos en su mente. Si está armado, se va a juzgar a sus propios pensamientos antes que se conviertan en un desastre. Por ejemplo, Ananías y Zafira meditaban mucho en su mentira antes de defraudar el Espíritu Santo. Y cuando sus pensamientos estaban bien desarrollados, era muy tarde. Hechos 5 y 13. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El diablo tenía algo que ver. Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. El diablo estaba involucrado, plantando las tentaciones, pero esto no quiere decir, jamás quiere decir, que se puede echar la culpa y toda la responsabilidad a él. El diablo no puede forzarte a hacer nada. Es más, toca a nosotros, si estamos en la lucha, toca a nosotros tomar cautivo todo pensamiento sucio. Si alguien quiere leer 2 Corintios 10, 4 a 5.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Amén. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando viene un pensamiento extraño, sucio, en tu mente, hay que preguntar, ¿de dónde vino esto? Eso no vino de mí. Eso no vino de Dios. Y agarrarlo y tirarlo a la basura. El hombre bien instruido estará alerto y sabrá cómo hacer esto. Versículo 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Es una promesa. Otra vez estamos considerando dos grupos opuestos. El mundo, nuestra carne, el diablo darán la impresión de que los malvados, los delincuentes, los carteles realmente pueden establecerse en sus riquezas. Y es posible que los talentosos entre ellos pueden subir a posiciones de poder por un rato. Pero Dios aquí promete que no, eso no va a durar. Pasando los años, todos van cayendo por la traición o por su competencia o por los magistrados del Estado. Su vida es completamente inestable. El punto es que jamás debemos de sentir ninguna envidia de ellos. Sus vidas están inestables en el extremo. Y hay maldición sobre sus casas, como aprendimos en el capítulo 3. En 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y podemos ver más y más cómo las plagas cayeron sobre el pueblo de Egipto en el tiempo de Moisés. Algo semejante está pasando en toda la historia del mundo. 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Es como un rey y ella es su corona. Mas la mala como carcoma en sus huesos. Ahora las mujeres están divididas en dos grupos. Y toca a las hermanas también estar bien instruidas, porque la virtuosa aprenderá su virtud por precepto de Dios. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y los jóvenes pueden ver aquí algo de cómo deben de buscar su pareja. La buena apariencia y el dinero no son todos. Si se casan con alguien que no tiene el carácter divino, si no tiene un temor de Dios, la experiencia de la familia puede ser de pura frustración por muchos años. Otra vez, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Tan serio es equivocarse en esto, según Salomón, que es como tener un cáncer. Esto es lo que quiere decir carcoma. 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Otra vez, lo que pasa en tu mente es sumamente importante. Por esto el bien instruido va a tomar cuidado en lo que permite en su casa como entretenimientos, que pueda agarrar el pensamiento. No va a permitir a sus hijos, a sus jóvenes, a cualquier cosa que sale de la televisión, o del internet, o del cine. San Pablo nos dio principios sobre cómo evaluar lo que entra en nuestros corazones, por medio de asuntos eléctricos de nuestros tiempos. En Filipenses 4:8 dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, como siempre, la verdad es más importante que todo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay que juzgar lo que estamos mirando. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. El diablo está buscando 24 horas del día, anda buscando maneras de plantar sus engaños en tu mente o en las mentes de tus hijos. El buen instruido sabrá que aún en las escuelas del gobierno o en las universidades estatales, el diablo tiene su gente sembrando la mentira. Y todo pecado a su base tiene una mentira. 6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. La ley de Dios dice en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la gente viviera así, el mundo sería maravilloso. Pero al impío no le importa si otros sufran, si él mismo puede ganar su dinero ilícito. Se ve esto entre los que venden las drogas por las calles, quieren ganar dinero, no le importa lo que pasa con la gente que compran sus sustancias. Pero ahora, aún entre muchas compañías farmacéuticas que están ganando dinero, es al costo de la sangre derramada. En algunos estados, esas compañías y algunos médicos corruptos son simplemente como otro cartel. Y claro, todo lo que toca los carteles o los yihadistas islámicos va a producir el derramamiento de sangre, como el mundo vio ayer en España, donde se mataron a turistas inocentes. Y los que manejan las clínicas de abortos viven en la misma categoría, y los que defiendan esa infamia también están en este grupo. En nuestros tiempos se ve el derramamiento en todos lados, casi cada día, porque mayormente la palabra de Dios está ahora despreciada. 7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Este verso nos da luz en medio de la oscuridad. Dios no está durmiendo, sino que poco a poco anda juzgando a los malvados. Cuando muchos se despiertan a la realidad, al valor de la palabra de Dios, al amor de Cristo y su sacrificio en la cruz, y toda su gloria, se puede acabar con gran parte de la delincuencia de una sociedad. Jamás vamos a acabar con toda la criminalidad en esta vida, pero la cultura que gobierna por principios bíblicos puede alcanzar una paz, una prosperidad, que será la envidia de todos los demás. 8. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Aún los que no son del pueblo de Dios. Sabían que José en Egipto, que Daniel en Babilonia, que Mardoqueo en Persia eran hombres de estar admirados. La sabiduría divina está bien reconocida aún en esta vida. Y especialmente lo que se aprende en este libro de Proverbios es muy práctico en la vida diaria. Hasta en las calificaciones para un anciano, el hermano tiene que tener un buen testimonio con los de afuera. Y esa es la manera de ganar ese testimonio. Estos asuntos prácticos sobre el dinero, sobre el trabajo. Dice en 1 Timoteo 3, 10, 7, también es necesario, está hablando en el contexto de un anciano, estas son sus calificaciones, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esa es la manera de tener esa reputación. Y por eso, hermano, en este país, antes que hemos caído totalmente, solamente se consideraban un hombre capaz de servir en el gobierno como juez o como gobernador si ha servido como anciano en la iglesia. 9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. ¿De qué está hablando de esto? Está hablando del orgullo. Está hablando de un hombre o una mujer que por su carro, por su ropa, por su joyería, todo el mundo se considera muy rico, una persona muy rica. Pero en realidad la persona está viviendo en grandes deudas. Y solamente da la impresión de una persona capaz de gastar en lujos, es que se jacta, pero en realidad ni tiene pan. Otra vez 9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Bueno, en Texas han tenido un dicho por muchos años, diciendo que un hombre es puro sombrero, ese hombre es puro sombrero. ¿Y qué quiere decir? Es que se llevaba un sombrero grande y costoso de un vaquero rico. Hasta tenía las botas de cuero costoso, dando la impresión a todo el mundo, a las mujeres, que era un gran ranchero. Con ganado, con empleados, cuando en realidad los que conocían a este hombre sabían que solamente era dueño de deudas. Y por eso decían, es puro sombrero. 9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El buen instruido normalmente es muy humilde. Se parece a una persona de pocos recursos, mientras actualmente tiene grandes ahorros y hasta tiene siervos para ayudarle. Versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. La Biblia siempre está en contra del maltrato de las criaturas de Dios. Y si tú veas la crueldad en tus hijos con un gato u otra mascota, es algo que se tiene que corregir inmediatamente. Dios tomó mucho cuidado en el gran diluvio, mucha instrucción para Noé, para preservar a sus criaturas. Son valiosas en los ojos de Dios. Si tu hijo está permitido a ejercer la crueldad con animales, será muy, muy fácil extender ese hábito a los seres humanos. Tuvimos un ejemplo horrible de esto en Poncio Pilato. ¿Cómo trató a Cristo? Conociendo que era inocente. Quería soltarlo, pero antes azotarlo. Dice en Lucas 23, 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Eso era su opinión profesional. Es inocente. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Lo voy a soltar, es inocente, pero primero lo voy a castigar. Se confesó que era inocente, pero de todos modos ordenaba un castigo romano. No puedes permitir que esa crueldad satánica se desarrolle en tus hijos. 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento. El buen instruido sabrá mucho de la diligencia. Será un tema que se repite mucho en el libro de Proverbios. Será diligente en los asuntos materiales y también en los asuntos espirituales. El buen instruido es buen instruido precisamente porque es diligente con la palabra de Dios. San Pedro conocía esto aún antes de conocer a Cristo. Trabajaba como pescador. Levantaba muy temprano. Trabajaba duro en su profesión con barcas y en el mar. Pero escribiendo sobre lo espiritual, dijo más tarde en su vida algo de la diligencia. Segundo de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, eso es el regalo de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Es una promesa muy gloriosa. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, toda diligencia es la manera de responder al gran regalo de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos vivir como los bien instruidos, si queremos vivir en familias de los bien instruidos, habrá trabajo que hacer. Será necesario la diligencia de nuestra parte. 12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Los delincuentes tienen sus admiradores. Todo el mundo puede ver si tiene fama, fortuna. Los que fijan en sus riquezas sin pensar en su inestabilidad. Dice aquí, es mejor estar contento con lo que Dios nos ha dado y ganar el pan de manera honesta, viviendo en paz y bajo la bendición de Dios. 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Prevaricación quiere decir mentira. Los justos, bajo la buena instrucción, entenderán el valor de hablar la verdad. Pero los malvados, para los malvados de nuestro tiempo, es perfectamente normal mentir y inventar historias. Y han salido estadísticas en este país cuando alguien aplica por un trabajo, dice, no, yo fui a esa universidad, he trabajado en este por 3-4 años y investigando, casi todo es mentira. Ni se creen lo que se mandan ya. porque no hay credibilidad. Para los malvados de nuestro tiempo es perfectamente normal mentir y inventar historias. Pero los que conocen a Cristo conocen el valor de la verdad. Solamente tenemos dos versos más y estamos acabando. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Para el bien instruido, será cada vez más normal vivir en paz con la provisión de Dios. Será productivo, sí, pero no será un esclavo de la codicia. Último verso, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio no siente la necesidad de aprender nada. Ya se cree que es bastante instruido ya. Y por esto siempre confía en su propia opinión. Pero el buen instruido no solamente va a tomar tiempo para aprender el precepto de Dios, sino que va a pedir por oración, va a pedir la gracia. Por la sangre de Cristo pedirá la capacidad de ponerlo en práctica. Conclusión. Si esto es tu deseo, en el amor de Cristo, aprender a vivir como el buen instruido, con tu mente abierta a la sabiduría divina, con el poder de cambiar cuando sea necesario, entonces queremos orar para ti. Caminando en la justicia, aún en esta vida de lágrimas, podemos pasar mucho tiempo contentos y bendecidos sirviendo a nuestro Señor. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo ese material, todos esos puntos breves, Señor, que nos guían, Señor, que son como martillos para anclarnos, Señor, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a aplicar esto. Ayúdanos a enseñar estos principios a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo en el día malo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.